Joderlenga no se equivoca. Joderlenga no se equivoca.
Bueno, bienvenido, mi gente. Ay, Dios mío. Perdón, que tengo un taco aquí en la boca. Tengo un pelo. Tengo un pelo.
¿Me afeito?
No. Mira cómo empiezan. ¿Tú viste, Víctor? Sí. ¿Tú viste?
Yo me afeito.
Bienvenido
no sé
a otro episodio más de Ojo de Loca no se equivoca. Saben que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram en Ojo de Loca Official. Y también, Derek,
nos pueden ver a través de Casa Productora TV en YouTube. Ahí puede accesar a cualquiera de los programas que ya hayamos grabado o a este, que entonces es nuevecito. Este programa está bien bueno, me encanta.
Sí.
Ay, de hecho, si quiere vernos, bueno, si quiere escucharnos y no tiene tiempo para vernos porque está en el trabajo, lo puede hacer a través de Spotify o de iTunes.
Muy bien, y para continuar con la, como todos los miércoles, siempre hacemos...
Antes de comenzar, exacto.
Antes de comenzar, Claudio, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Es que Claudia es la putita del grupito.
Ajá.
Sí, sí, ella es sí, como sí, es. Wow. Entonces, bueno, ella siempre tiene. Siempre tiene unas historias bien interesantes.
Claudio es la soltera del grupo.
Es la soltera.
Entonces, pues,
tiene la libertad.
Es como la canita
sí,
de Epifanio.
A este yo lo tengo, mira, agarrado, porque si no.
¡Me voy con aquel!
Porque si no termina...
No, Cheche, en esta mesa la P sobra.
Entonces, wow.
No, pero cuéntanos, Claudia, este fin de semana, ¿cómo estuvo? ¿Sigues con aquellos dos?
Todavía estoy trabajando el juego, sí, porque todavía la persona es como que discreta, los horarios, qué sé yo, pero sí, todo está yendo como que bastante tropical.
Oye, que de momento este se nos casi anda en una pareja de tres.
No, ah, bueno. Ay, bueno, yo estoy loco.
Lo sé, me lo has dicho varias veces.
A mí me gusta.
No, pero a mí no me
yo
soy
igual, pero a mí, mi relación con ustedes dos es hasta aquí. Ya yo no puedo más.
No, ya la gente me tiene ya
harta. Sí,
ya que la gente piensa que nosotros tres somos parejas. Sí.
Bueno,
poliamor, poliamor.
Después de que Amar dijo que se lo tenía grande, yo estoy loco por verlo, a ver.
Tiene que verlo.
Pero yo solo
le invito a este. Vamos a buscarlo.
Búscalo en Twitter, sale. Bueno, mi gente,
ay, virgen.
Hoy el estudio nuevamente se agranda con la presencia de no solamente un gran amigo, un actor, un primerísimo actor,
actorazo,
comediante, un ser humano espectacular. Un fuerte aplauso, por favor, a nada más y nada menos que a Víctor Alizé.
Gracias por invitarme.
Sí, y tengo que añadir, un ser humano genuino.
Genuino.
Gracias,
genuino.
Gracias.
Y no solamente genuino, humilde. Porque esto, y es la verdad, o sea, mucha gente de actores... Aunque fíjate, déjame decirte que yo me inclino, porque yo también, yo vengo de esa escuela, yo empecé a los 4 años a trabajar en la televisión, en las novelas, y yo vengo de esa escuela, y yo sé que esa escuela no tienen, aunque mucha gente dice que son divos y divas, pero es que el ¿cómo se
es que
llama?
Son divas es diferente, es una
lo que
cosa
pasa que yo vengo,
la disciplina
yo vengo de la escuela de Victoria Espinosa,
claro.
y siempre decimos, como dice René, uno es obrero del arte,
del arte,
tú sabes.
Pero a Ángela no le digas eso. Ángela
no, ella no le gusta.
Ángela no le digas,
me lo ha dicho René.
Ángela, sí. Tú no puedes decirle que no, tú no eres un obrero del arte.
Pero
así,
ser un obrero no es malo, es precioso.
Lo que pasa es que ella piensa que hay que...
Pero mira, gracias por invitarme y quiero felicitarlos por el título, porque se han empoderado de la palabra loca, que en una época de los 70 era despectiva. Es como un amigo mío nazi que es, para mí es un gran escritor, y le digo, siempre lo aconsejo que siga escribiendo, y en uno de los libros de temática queer, él dice, el título era Loca, ¿qué te pasa?
Qué buen título, y
el libro es interesante, sumamente interesante. Yo creo que se han empoderado unas palabras que básicamente se usaban en forma despectiva, y aquí se usan en una forma muy coloquial y muy,
muy
bonita.
Muy coloquial y muy bonita.
Muy bonita.
Y aquí quiero
nada
que te
sientas. Nada ofensivo, tú sabes. No.
Es que yo creo que es importante, ¿verdad? Apoderarnos.
Claro.
De palabras que durante años han sido ofensivas porque han buscado marginar, denigrar y sí, hacernos sentir menos de alguna manera.
Claro.
Y aprovecharlas para nosotros y decir, mira, no, porque entre nosotros es distinto. Yo te puedo decir loco, decirte maricón.
Claro.
Pero si alguien de afuera me lo dice,
exactamente,
es
como el negro en Estados Unidos, el afroamericano, que ellos se dicen negro entre ellos, pero tú ellos no lo permiten de afuera. No. Y es que las palabras evolucionan. Por ejemplo, antes tú le decías cabrón a un tipo y te picaba en canto.
Uh-huh. Claro.
Ahora tú dices tú como productor estás cabrón. Y es en forma positiva.
Claro.
O en todas. ¿Ah? O en todas las eres cabrón en todas las
versiones. Es que las palabras fluyen. No es lo mismo decir tú estás cabrón que decir tú eres un cabrón.
Claro, exacto. Claro. Tú sabes. Exacto.
Y se le han dicho las dos.
Y han evolucionado las palabras en ese sentido y me parece estupendo. Tú sabes que hablando de personas de baby boomer como soy yo, yo había hecho una obra que incluso hablaba de eso, que eran tres personas baby boomer, eran Herbert, Carlos Esteban y yo, uno de derecha, uno de izquierda y uno de centro.
Ay, esa obra
los muchachos de oro la dirigió Valenzuela.
Valenzuela.
Entonces los muchachos de oro, y entonces en la vida real, como trataba la obra, los amigos íntimos te dicen, loca, tú vas para tía María hoy.
Exacto.
Puta, ¿cómo puta. Tú estás? Estás bella, puta.
Puta, sí. Exacto.
Puta, incluso la palabra puta, Carmen Nidia es mi hermana. Y cuando llega bien bonita, yo le digo a mi compañera Carmen Nidia de 36 años que llevamos trabajando juntos, yo digo, puta.
Qué bella,
y agualezca. O
igual.
Claro, claro. No, no se lo digo de la... Es cosas
íntimas. Es una cosa más íntima.
Es una comunicación personal.
Yo creo que más que nada nosotros queríamos traerle a la gente que nos ve eso. La cercanía que nosotros podemos tener como comunidad y que de alguna manera esto es una mesa donde venimos a hablar simplemente de temas que los hablamos usualmente cuando estamos con amistades en alguna barra, en la casa de fulano, en el apartamento, en la playa. Y los traemos para que la gente tenga un poco de conocimiento o tengan el acercamiento a distintos temas que nosotros
realmente
los hablamos, pero los queremos traer de una manera pública. Y el tema de hoy es bastante interesante.
Sí, mira, el tema de hoy es, yo le llamo la cuarta edad. ¿Y por qué le digo la cuarta edad? Y es bien funny porque es que... Siempre llegamos a la tercera edad, o siempre se ha hablado de la tercera edad, pero dentro de la comunidad, yo digo que hay una cuarta edad porque personas como Víctor, incluso como yo, y bueno, tú estás cercano ya mismo, y tú ya mismito también, llegamos a un momento donde tú ves a personas de sesentones, setentones, pero no están aplatanados en su casa,
claro,
como en su gran mayoría de las veces pasa, sobre todo en la comunidad heterosexual. En la comunidad nuestra, y lo vemos mucho en los barcos que nosotros hacemos de Atlantis, de los cruceros gay, nos damos cuenta montones de gente de 80, 80 y pico de años. Tú los ves a ellos con su arnés, con su gistro, con su bikini, bailando, bien circuitera, bien disfrutando la vida, disfrutándola al máximo. Y por eso es que yo le llamo la cuarta edad y algo que me inventé yo. Me inventé.
Un encuentro espectacular.
Como le dicen los baby boomers. Bueno, yo soy baby boomer, tú no, tú eres más joven.
No, yo soy de X. La Y, la cual que viene después. Yo soy 6'8".
Justo el 6'8". Es que tú estás entre
el boomer. Yo soy 6'8".
Tú eres baby boomer, Marco.
Sí, yo creo que
el 6'8", baby boomer.
Claro.
El
1956.
Los 70 comienzan los 70 empieza
el... Eso es la cuarta edad, mi amor, también.
Tú y yo somos...
Claro, pero mira, tú sabes una cosa bien interesante de eso. Yo me acuerdo, mi suegra,
en paz descanse. Y yo estoy entre Milena también.
Óyete esto, ¿cómo es que se llama este
demonio?
Claudio. Me parece a Mr. Clean. Mira...
No se lo digas mucho que te limpia, ¿sabes?
Sí, muchacho.
Ay, muchacho.
Pues la cuestión es que mi suegra decía, voy a jugar bingo con las muchachas. Y la más joven tenía 89. ¿Entiendes? Y tú ves cómo los muchachos dicen de nuestra edad, dice, voy para tía María a vacilar con los muchachos. Y tú ves gente de 70, yo he visto gente allí de 80 y gente menor, y se han mezclado. Y es una cosa bien, Puerto Rico está envejeciendo.
Claro.
Sí.
Es una realidad. Y siempre...
Es lo que predomina hoy en
día. Claro. Yo creo que el más joven...
se han ido fuera de
Puerto Rico. Sí, desgraciadamente. Y entonces, pero con todo eso es una generación que está aportando a la economía.
Oh, sí.
Sí.
Tú como productor, que eres excelente productor, nosotros como actores aportamos a la economía. Mi papá, a mi edad, ya estaba retirado, mi mamá con la batita viendo televisión.
Sí.
Entonces nosotros un viernes, después de trabajar, por ejemplo, yo toda la semana en Telemundo, un viernes... que estoy libre, claro está, porque a veces tengo la agenda cargada. Yo digo, hoy es viernes, me voy para allá a janguear.
Sí, pero yo creo que tiene mucho que ver eso. Tiene mucho que ver
el estado de ánimo. Sí. Porque yo estaba escuchando algo de Richard Gere que decía, qué rico, no todo el mundo tiene la oportunidad de envejecer. Es hermoso. Y con todo eso, con la edad que uno tiene, por dentro uno se siente diferente.
Claro.
Más joven. Literal. Es verdad que hay días que uno arrastra los pies.
Los pies nada más.
Hay días que tú te levantas y tienes que estirarte. Tú sabes, antes yo salí del gimnasio y tenía un dolor por aquí, que tuve que ir a hacer emergencia. Hace tiempo no voy al gimnasio. Y me dice, Alexandra, no hagas pesa, haz más que cardio.
Mira,
pero es bien uno aporta, tú sabes.
Pero sí. yo creo que lo que marca precisamente lo que tú dices es precisamente eso, el mantenerse activos. Yo creo que nuestra comunidad de alguna manera se trata de mantener todo el tiempo activa, ya sea trabajando, haciendo cosas, versus muchas veces cuando las personas se jubilan, y en este caso las personas straight específicamente, llevan tanto tiempo criando a sus hijos, trabajando, llevando la casa, su familia, la mamá, el papá, que se vuelven entonces más viejitos, que llega este punto en que están tan cansados que entonces prefieren sentarse a descansar a mantenerse activos, y entonces llega el momento en que en lugar de verlos como gente activa haciendo cosas, como vemos a la gente que va al crucero que nosotros vamos, se quedan en su casa viendo la televisión y entonces comienzan a aplatanarse. Sí. Y eso pues conlleva otras
sobre
cosas.
Sobre todo la generación de nuestros padres, aunque pero por ejemplo, yo he ido a un crucero que diga viaje con Guille o viaje con Epifanio Sousa, y tuve todos esos baby boomers bailando salsa hasta la noche, hasta las tantas, y dándose el palo.
Claro.
Y incluso los baby boomers son los que llenan el teatro.
Son los que llenan el teatro, que van
a ver Epifanio Sousa, que van a ver una obra tuya. Y sobre todo la mujer le dice al marido, espérate, yo quiero ir a ver la obra de Jerena.
Porque tú crees que yo hago obras con elencos de mujeres.
Aquí en Puerto Rico la mujer es la que lleva la voz cantante.
Las mujeres dicen al medio, sácame, que quiere ir a ver la obra que produce Jerena, o quiero ver a Epifanio Sousa, son los que van a ver teatro. A veces los gays se ponen medio elitistas y dicen, una vez yo le dije a un muchacho, mira, estoy en Hairspray, en Tía María y qué sé yo qué, con el que está en vivo, yo hago la gorda y qué sé yo. Ay, ahora bien, bro, güey.
Sí, yo creo, pero ahí entramos a una situación que ya hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas, y es que la misma comunidad no apoya en muchas ocasiones a distintos proyectos, no tan solo a gente de la comunidad, sino que tienen en su mente otras cosas y prefieren a veces ir a Nueva York o ir a otro sitio, gastar y no aportan a lo que
sucede aquí. El festival True Color Fest. Que es un festival
maravilloso,
muy educativo, es una alternativa, el festival queer en el de cine,
y el que hacía el mismo Rafael Rojas también, el del Tercer Amor,
excelente.
Y el de True Color, a pesar de que lleva, está en su tercer año, cuando arrancó, recuerdo que fue bien cuesta arriba, y aquí hay mucha gente de la comunidad y sin embargo no hubo ese apoyo.
Aportando a lo que tú estás diciendo, la gente que va al festival no necesariamente es la gente joven que pertenece a la comunidad.
Es gente que le gusta el teatro
y son gente mayor.
Pero sin embargo, en esta pasada edición, casi todas las obras estuvieron sold out.
Sí, cosa muy que buena, me muy bueno.
Mucho.
Fue excelente. Y las camisetas y las tazas
todo, bien chulas. ¿Viste qué chulería?
Bien chulo.
bien chulo.
Ya yo tengo todas las tres camisetas.
Sí, te faltan las próximas. Vamos para otra. De este próximo año.
A ver si hago la propuesta de los chicos de Oro para allí. Sería
excelente.
Sería un par.
Sería chévere. Oye, y hablando de personas de tercera edad.
Cuarta. Antes que nada, Víctor, tú. Yo sé, pero para beneficio del público, ¿tú estás compartiendo con alguien? ¿Tienes pareja?
Bueno, tengo dos hijas, Yuya e Isi. Y para venir para acá a esta grabación, porque está grabado, pues salí de Telemundo.
Corriendo.
Y llego a casa, le digo, vamos a pasear. Y me mira la perrita y me dice, ¿dónde tú vas? Y se supone que tú me paseas a tal hora. Chacho, la tuve que pasear con las dos perritas. Tuve una pareja de 35 años, pero somos grandes, somos familia extendida, porque yo pienso que donde hubo amor tiene que haber civilización. Claro. Y uno con los años, uno va madurando. Esa pareja, pues mira, viajamos el norte de España, el sur de España, Suiza, Portugal, México, la madre de los tomates.
No tienen una relación de pareja sexual, pero sí tienen una relación afectiva.
Sí, afectiva. Siempre están juntos, siempre nos veo juntos.
Sí, 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 y vamos a ver cine, teatro, familia, por ejemplo, enterramos los padres juntos, nos apoyamos juntos, pues mira, no podemos...
Pero qué bueno, pero sin embargo...
Eso es saludable.
Es bien lindo.
Pero eso es saludable.
Ahí es que viene mi inquietud. Digo, mi inquietud no, es que es una preocupación más que nada, y sobre todo para orientar a no solamente a los jóvenes, pero a los trentones, incluso a los cuarentones, que también se dan estos guilles de que son chamaquitos, ¿entiendes? Uh-huh. Que están en esta crisis de edad. Y todo el mundo va a llegar... a claro, ser viejo, todo el claro. mundo va para allá,
ley
todo
de
el
vida.
Mundo va para allá. Y sin embargo, hay algo que a mí siempre me ha chocado y lo he vivido en carne propia, no a mí en mi carácter personal, pero lo he visto en otras personas. Por ejemplo, uh-huh. No hace mucho, antes de entrar a la tía María, que es donde más quiero estar y donde más yo lo he visto, no hace mucho en uno de los viajes que nosotros hicimos, que estábamos en Key West, agarramos un catamarán de estos donde era ropa opcional. Había mucha gente treintona, cuarentona, y estaba este señor que tenía por a lo mucho 70 años. Ese señor estaba solito en una esquina todo el tiempo y yo me le siento al lado y empiezo a dialogar con él. Cuando terminó el catamarán, él me abrazó a mí y me dijo... gracias, porque aquí nadie ni tan siquiera me miró, ni me saludó, y sin embargo tú tuviste la deferencia de sentarte conmigo y hablar conmigo a pesar de mi edad. Y yo soy una persona que perdí a mi pareja, y me siento solo, y estoy viajando porque era algo que él me dijo, hazlo.
Claro.
¿Entiendes? Y yo digo, diablo, coño, está cabrón. Y entonces yo veo montones de gente...
jóvenes que rechazan la edad.
Que rechazan a esa edad y le dan de codo simplemente... porque son viejos.
No, y esa historia es hermosa. Pero por otro lado, a veces, por ejemplo, tú miras a una persona y no quiere decir que te guste.
Uh-huh. O sea, no.
Esto es una cámara.
Claro.
Yo estoy en una discoteca y hace así. Entonces, como tú tienes la edad, me dices, ay, ese viejo verde me está mirando.
La famosa.
Ahora, si fuera joven, ay, me están fleteando.
Ajá.
Oye, que. O sea, la cultura.
Y el mismo comportamiento.
La cultura, no, desgraciadamente, el sistema no enseña. A respetar a las personas adultas por su experiencia, porque yo quisiera tener a mi mamá joven para seguir sacando la información, porque yo precisamente estoy pendiente de hacer un libro que se llame Desde Amelia hasta Santurce, la gran Popeya.
¡Ay, me encanta
el título! Sí, y lo voy a contar mi historia, porque quiero dejar un legado para futuras generaciones. Bueno, pues dicho eso y subrayado eso, la gente no respeta a las personas mayores.
Pero yo creo que eso es algo que se da mucho en este hemisferio, porque hay países que se respetan
mientras más adulto mejor, y te respetan y te escuchan. Y el adulto, el gobierno tiene que entender que el adulto tiene tanto que aportar en ideas para un proyecto de país.
Claro.
¿Entiendes? Mira, y hay muchos adultos del ambiente caído en pobreza. Ustedes conocen a Wilfred Laviosa de West and Hedge, el inglés mío está.
Ajá, ajá, ajá.
No sé si lo pronuncié bien.
Sí, sí, lo dijiste bien.
Cuando.
Wave ahead.
Ah, ¿cómo es?
Wave ahead.
Repeat with me.
Pues, follow me.
Ajá, pues la cuestión es que cuando María se descubrió tanta y tanta gente del ambiente campo adentro, viejitos, que tal vez vivían enclosetados porque un área que no... La vida, la gente cree que es Santurce, San Juan, no. Para allá hay mucha gente, sí. pobrecita, ¿entiendes? Y menos mal que West and Head brega con el adulto mayor, con terapia, con psicólogo, con esto, con porque la soledad es fuerte.
A eso iba. Yo creo que es que nosotros como comunidad homosexual, de alguna manera, ya desde que tú comienzas este proceso de entenderte como que te gusta la persona del mismo sexo, obviamente no todos tienen la posibilidad de a lo mejor adoptar o tener un hijo o que hayan tenido un hijo. Mm. Y la conceptuación de la propagación de la familia o de quien te cuide eventualmente es esa persona más cercana. O tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga, tu mejor amiga o el hijo que tuviste. Y entonces cuando llegamos a la comunidad de nosotros, en muchas ocasiones lo que vemos es mucha gente sola. Mm-hmm. Que por distintas razones, porque no, las parejas no siempre son para toda la vida. O como en el caso del señor que tú te acercaste, su pareja murió. Y entonces no tiene un hijo con quien compartir. Sí. Y entonces se encuentran solos. Y yo creo que aquí en Puerto Rico pasa mucho que hay hombres y hay mujeres solas, no porque lo han decidido, sino porque les ha tocado.
¿Les ha tocado?
Ah, y yo ahí soy un poquito reacio a eso, porque los matrimonios tienen 10 hijos. Por ejemplo, en la época de antes, ahora tienen uno o dos y ahora no paren por la realidad social.
Por lo difícil, ¿eh?
Exacto. Pero el problema estriba en que aquí los home, hay una diferencia entre una égida y un home. La égida se
valen por ellos mismos todavía.
Se valen por ellos mismos y el home ya. Pero cuando tú vas a morir, tengas 3-4 hijos. Si moriste en el inodoro, moriste solo. Uh-huh. Tú no mueres acompañado de nadie.
Claro.
Pero sí, la persona que no tiene una familia extendida, hijos, pues para eso están los amigos, porque en la comunidad se da mucho a la familia extendida. No sé si me entiendes.
Así, eso era lo que iba la pregunta.
Familia extendida, porque, por ejemplo, yo tengo mucha familia extendida.
Sí.
Y, por ejemplo, he sabido estar enfermo cuando me operaron de la rodilla y Rob de la Torre.
Ajá. Sí.
Me dijo, papi, tú no puedes bajar las escaleras. El doctor me dijo una semana. La vecina me paseaba a Yuya. Y Rob me trajo de hacia de Lima.
Hacia de Lima la comidita.
La chupada esa.
La chaufa.
Y él llegó sudadito hasta casa y yo, chico, ¿por qué tú me haces eso? Es familia, la comunidad se convierte en familia extendida.
Sí. Y yo sé que en tu caso tú tienes muchas amistades, pero ese es tu caso. Hay mucha gente que está sola.
Está sola.
Y por ejemplo, ahora retomando lo que quería hablar, cuando las veces que me ha topado, que voy a Tía María es de las pocas barras que se han mantenido en Puerto Rico.
Es un icono desde los 80.
Más que el mismo Bachelor, porque lleva más años que el mismo Bachelor.
Que no hace mucho me enteré que no necesariamente era gay.
No era gay.
No.
Eso era una agencia hípica. Entonces, en la historia, eso es un libro. Entonces, de momento llegaron una parejita de dos lesbianas, jugaron billar, al otro día trajeron dos. Una parejita de dos chicos y siguieron llegando. Porque hay otro Tía María acá, San Francisco.
Sí, me dijeron, me interesa también los otros
tíos.
Pero así que igual.
Sí, tía María. Agencia.
Ah, de agencia.
Claro, entonces cuando vieron acá, espérate, los maricones dejan chavos. Pues entonces, deja chavos más que el otro. Y allá, los straight pelean por caballo a los puños y no le gusta trabajar a los muchachos allá, le encanta acá.
Y nosotros
porque el ambiente es más de paz.
Okay.
Y se mete mucha gente.
Pero se ve, o sea, hay de todo. Sí, vemos gente de la cuarta edad hasta chamaquitos. Pero sí he notado que muchas veces veo a estas personas de la cuarta edad y están allí y están solos con un trago en la mano. Uh-huh. Y coño, me da como que cosita verlos, porque muchas veces no es una cuestión de que ellos están buscando sexo. Es simplemente alguien que les hable. Una compañía, porque mucha de esta gente, lamentablemente, no tienen con quién hablar.
Y a veces no tienen ni familia.
No tienen familia. Y lamentablemente, los seres humanos y mucha gente de la comunidad que va a estos sitios, le da de codo. Porque piensan que el mero hecho de yo acercarme a esta persona, y me pongo a hablar con él, significa que pues, voy a tener un encuentro sexual y no necesariamente, es así.
Pero yo creo que pasa también en la comunidad stripper, porque, por ejemplo, tú vas a Plaza Las Américas o a cualquier otro sitio donde se reúnan distintas personas y tú ves a las muchachas y a un señor se le sienta al lado, automáticamente es un viejo verde que a lo mejor está buscando otra cosa que no sea
conversación.
Y a eso iba. Son estereotipos y prototipos que no necesariamente representan la realidad de la persona. Yo creo que estamos educados a no cuidar de nuestros ancianos, ni de nuestros viejos, y nosotros mismos no nos preparamos para llegar a adultos de la cuarta edad, como tú dices, porque a veces pensamos que vamos a ser jóvenes toda la vida o que nos vamos a morir ya cuando lleguemos a los 30. Y la realidad es que las cosas cambian y el tiempo de vida que durante años pasados quizás era hasta los 50, hoy por hoy hay mucha gente que ha durado hasta los 100. También. Y entonces no hay una preparación, hacia eso. Y entonces en ese proceso muchos compañeros de vida, amistades de vida, mueren o por distintas razones y entonces termina solo. Entonces, ¿qué alternativas pudiésemos nosotros crear en términos de quizás el gobierno o asistencia para que realmente no tan solo los homes o las ejidas, sitios donde quizás pudiésemos compartir y hacer que nuestros adultos compartan con gente también?
Pero joven. Eso sí, hace falta que el gobierno en su proyecto de país, el partido que sea, tiene que ir pensando ya en eso porque Puerto Rico está envejeciendo.
Exacto.
Yo te digo una cosa. Yo no veo nenes por Santurce.
No.
Yo no veo gente joven. Entonces, cuando salen de la escuela, yo me gradué del Agustín Estal y la graduación más, que yo eran como 2,000 muchachos. Ahora tú ves la escuelita al lado de casa, que es una escuela especializada superior, salen en bonche de 15. Yo digo, ay, Dios mío. Entonces, cuando fui a Cuba recientemente, tú ves nene. Y bebé, yo digo, Dios mío, yo no veía un bebé hace tiempo. Yo no veía un bebé.
Es que aquí no quieren parir, no quieren parir.
Es que bueno, yo pienso
no es que no quieran, es que mira, no hay trabajo para los jóvenes.
Que no hay trabajo.
Tú te gradúas con bachillerato, maestría, doctorado, no terminas trabajando en un fast food. El gobierno no da la oportunidad de tener unos cuidos, una alternativa de cuidos, una alternativa que ellos puedan, los papás, tener un cuido, que el gobierno los apoye. No hay una vivienda social. Uh-huh. Ahora mismo con la ley 60, antes 22, en mi barrio tú ves afroamericanos, chinos, japoneses,
sajones.
De todo. Entonces hay una gentrificación bien brutal. Entonces cuando yo voy al gimnasio, mira, con el permiso, bueno, chino, para nada. Entonces yo iba a comprar. A mí me ofrecen 500,000 por mi apartamento, que es un apartamento chiquito, de 3 cuartos, que no costó, que lo costó 140 nada más. Y entonces me ofrecen 500,000. Yo no lo vendo, porque si yo lo vendo, no entro a Santurce.
Uh-huh.
Y claro. yo, o sea, ¿por qué me mudé a Santurce? Porque ya yo no, bueno, me trajo la chica tan hermosa. Porque yo no guío. Y ahora no guío por autopista. Yo soy como Michael Jackson, le tengo miedo a la autopista. Yo guío a Telemundo. Así por la
Muñoz
Fernández
Rivera,
Junco, Muñoz Rivera, Tachaldón y regreso, así. Y una vez que estoy acá, walking distance. Farmacia, yo no voy a plaza a comprar regalos. Tu cumpleaños, yo voy a la farmacia de la comunidad.
A la Luis.
A la Luis.
Y entonces, los medicamentos ahí, dentista a pie, Bellas Artes voy a pie.
Supermercado
a pie. Supermercado a pie.
Y cuando tienes funciones fuera del área metro, te vas con alguien, ¿no?
No, con un chofer.
Con Carmen Nidia o con alguien.
No, alquilo un chofer, un amigo mío que me guíe. Porque Carmen Nidia se quedó jangueando y yo arranco para casa.
Sí, a Carmen Nidia le gusta el jangueo, lo sabemos. Claro. Esa le encanta el jangueo.
Mira, entonces, pues tú sabes, la realidad es que tenemos, o sea, los jóvenes no se atreven porque no hay trabajo, hay una gentrificación, no hay vivienda. Entonces se van del país y el país está envejeciendo. ¿Qué hay que hacer un proyecto de país para que esos jóvenes regresen? Y claro, eliminar la mierda de ley esa. En Isabela hay rusos.
¿Cómo?
Ah, pues con la ley ruso. Nueva esa de incentivo.
Al lado de casa había un penthouse que lo bajaron de 320 a 250, que es inmenso, le da tres patas a Ciudadela. Una terraza que allí tú puedes meter a Tía María completo y cuatro cuartos por el cuarto de en aquella época. Chica en Magdalena, de la sirvienta.
De la sirvienta.
Nene, y entonces...
Servidumbre.
Sirvienta no, empleada doméstica.
Empleada doméstica.
Pues la cuestión es, cuando lo bajan, yo digo, aquí voy a comprar yo, lo sacan, lo compró un gringo, se lo vende a uno en 1,600,000.
Wow.
Aquel que costaba 300, ahora lo venden 1,200,000.
¿Para qué tú
veas? Entonces cambiaron el equity. Uh-huh. Y yo digo, si yo vendo, no puedo entrar a Santurce.
No.
Sí. Entonces, oye, eso está pasando.
¿Y cómo? Y
tiene que ver con la vejez también.
Por eso, a eso iba, porque mira, realmente, ¿verdad? Si tú no te preparas, es complicadísimo el panorama. Pero nuestra comunidad de por sí ya es complicada porque no necesariamente tienen las mismas facilidades de comprar o las han tenido de mantener una propiedad, a menos que...
Los jóvenes. Porque la generación nuestra tuvo la oportunidad en aquel momento, dentro de la colonia, pues de entrar al gobierno a trabajar, a empresas privadas, la televisión estaba en la época de oro, tú sabes, el teatro estaba más activo, aunque el teatro ha cogido mucha fuerza.
Sí, pero nunca como en los años 80,
claro,
hacíamos funciones de martes a domingo,
claro,
y doble función sábado y domingo.
Sí. ¿Te acuerdas de esa época? Yo estuve 2 años en carteles, Pedro Navaja. 2 años, bueno, la obra que más ha durado en musical. Entonces, ¿qué pasa? Se me fue el hilo.
La cosa de la cuarta edad.
Para los jóvenes es más complicado comprar.
Es más complicado ahora porque hay falta de vivienda.
Sí.
Falta de vivienda y falta de oportunidades.
¿Y cómo tú ves a la comunidad
Por eso es que tienen miedo a votar porque vivieron María, vivieron la pandemia, vivieron los terremotos.
Pero es que nos ha tocado difícil
fuerte,
por ir para abajo a todos.
Fuerte.
¿Y cómo tú ves a la comunidad en el sentido de cómo vamos envejeciendo?
Yo creo que la
hablando de nuestra comunidad,
que sí, la comunidad.
La comunidad, pues, está envejeciendo como envejecen todo el mundo.
Pero es que
la generación cuarta está más preparada.
¿Para recibir el envejecimiento?
Sí, sí. Para recibirlo, sí, porque pues pudieron comprar, total, tú no te llevas nada. Antes yo estaba haciendo el testamento y digo, este cuadro es para fulano. Este cuadro, yo tengo muchas piezas de arte, este cuadro. Sí, porque cuando se murió Edgardo, yo digo, ¿cómo están muriendo los buenos? Yo digo, tengo miedo, pues yo soy bueno. Y no se mueren los hijos de puta, ay, perdón. Entonces, ¿qué pasa?
Pero hay un problema grande con los planes
médicos también. Claro.
Ni te cuento.
Aquí había un sistema Arbona que ganó premio a nivel internacional. Era centro médico, la nave principal, los regionales y los CDT. Y te sacaban las muelas, limpieza, todo de gratis. Te operaban de gratis. Me operaron 6 veces de peritonitis a los 13 años. Salí con 60 libras, por poco me muero. Todos mis sobrinos nacieron bajo el plan Arbona. El gobierno abandona eso para entonces venir con la tarjetita de Rosselló y quienes se benefician, los planes médicos.
Uh-huh.
Uh-huh. O sea, los servicios esenciales son los que pueden afectar a la persona de la cuarta edad.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque la luz, la electricidad es un servicio que no se debió haber nunca privatizado. Uh-huh. La salud. Y la vivienda, o sea, llegó un momento en que la casa más barata te decían en los bajos 300,000.
Sí.
Hello, sí. ¿Dónde queda el morro?
Sí. De los pelos de la cric.
Entonces, los jóvenes no tienen eso. Nosotros pudimos.
Pero vivimos en un momento bien complicado porque incluso hace poco estaba escuchando precisamente los grandes problemas que hoy con las égidas.
Sí.
Y nuestros ancianos.
Hay que hacer más égidas.
La falta de cuidado, la falta de cuidadores,
uh-huh,
la falta de égidas, uh-huh, y la falta de dinero para que nuestros ancianos puedan vivir por lo menos una vida
digna.
Cuasi digna. O sea, estamos viviendo en unos momentos bien complicados, lo que me lleva a pensar, o sea, sí, quizás nosotros nos hemos podido preparar, pero entonces cuando llega ese momento donde ya nosotros no podemos cuidar por nosotros mismos,
nos lleva el diablo.
No existe una égida, por ejemplo,
para
la comunidad gay.
Yo mataría por armar, si tuviera
sería en bueno,
los chavos, tener
sería
una
bueno,
égida
pero, sería
para
bueno,
la comunidad
pero,
con unos enfermeros en bikini bien bellos para que la patilla.
Sería bueno, pero también es una forma de quedarnos en el micro, porque yo creo que la comunidad también, que te lo había comentado,
sí.
O sea, por ejemplo, a veces estamos en el micro y nos olvidamos del macro, y pertenecemos al macro,
claro.
Porque si mañana ahí están tirando cenizas allá y infectan, como me dijo un muchacho amigo, una muchacha trans, pero que tú vas ahí protestando por la ceniza, hay que protestar por los trans, porque las cenizas le afectan al gay, al estrella, al bisexual, al
A todo el mundo.
Claro. Que tú haces protestando a favor de las playas. Yo digo, porque la Constitución dice las playas son del pueblo. Y si las siguen privatizando, te va a afectar a ti, a todo el mundo.
A todo el mundo.
O sea, tenemos que salirnos del macro también. Por eso es que una vez yo en la parada gay, de acá la última, yo llevo a un amigo mío y me dice, yo no voy a esas paradas de tantos maricones. Yo digo, venga, pero tú estás siendo homofóbico contigo mismo.
¿Y
los hombres de mano. Digo, pero te pasas viendo películas X, cabrón. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, yo digo, eso es un acto político. El que se luchó por un matrimonio, el que se luchó por unos derechos, Stonewall, fue un acto político. El que tú tengas derecho hoy en día no bajaron del cielo, bajaron de sudor y sangre.
Que se pueda divertir y que pueda ver porno.
¿Entiendes?
Exacto.
Porque realmente hubo una lucha. O sea, como cuando aquella señora, que no me acuerdo el nombre, se sentó al frente en la guagua y dijo, no vas para atrás. Pues no vamos a coger la guagua.
Claro.
Rosa Parks. Y verá que tú tienes amistades de la comunidad que están en la cuarta edad.
Montones
de la comunidad.
Sí.
¿Y cómo
hay algunos que se han deprimido.
Se han deprimido, sí, por la soledad.
Sí, pero eso pasa también con aquella mamá que tuvo tres hijos y se fueron para afuera porque tienen que emigrar por necesidades.
O sea que...
Y ha pasado que abandonan los padres en el hospital.
Sí. Sí,
claro.
Completamente cierto. Pero entonces, lo que me hace pensar es que tu pensamiento está en que realmente en la cuarta edad no hay una discriminación en términos de la homosexualidad. Es más un macro de soledades y distintas situaciones.
No, yo creo que no es cuestión de discriminar. O sea, porque el compañero me plantea que si se han sentido solos. Vamos a poner una persona gay que tenga 80 años.
Sí, sí.
Pero una persona heterosexual, mujer o hombre que tenga 80 años, va a pasar lo mismo porque sigue siendo un ser humano igual. O sea, tú estás solo aquí, no tienes el apoyo emocional, tú estás solo aquí como mujer heterosexual, como hombre heterosexual, sigue siendo lo mismo.
Claro. ¿Por qué?
Porque es un elemento humano.
Sí, pero no perdamos de perspectiva que en el caso de los heterosexuales, en su gran mayoría, muchas de estas personas hicieron una familia. Y tienen unos hijos, se ocupen o no se ocupen, se ocupen más o menos, pero están ahí.
La hermana, la cuñada.
Tienen unos nietos, se ocupan, van, lo visitan de vez en cuando, pero hay alguien ahí presente. Sin embargo, hay mucha gente de nuestra comunidad que no tiene nadie, que se quedan solos porque su única pareja falleció y no tiene nada. Entonces van a estos lugares como Tía María, quizás para hablar, quizás incluso hasta para conocer y hasta ¿por qué no tener un encuentro sexual con una persona? Porque, óyeme, hay chamaquitos que les gustan las personas mayores, sí. Y hay personas, o sea, yo no me cierro a gente de mi edad.
Que de eso trata mi obra, que el amor no es un órgano sexual.
Exacto, pero se da mucho y a mí me molesta mucho y me da mucho coraje ver cómo mucha gente de los 20, 30, incluso de 40 años le dan de codo a estas personas de la cuarta edad.
Sí. Sí, es más difícil para la comunidad.
Es más difícil para la comunidad. Es mucho más difícil para la comunidad.
Realmente sí.
Y de verdad que yo a mí me gustaría...
Yo creo que hace falta grupos de apoyo.
Eso, o sea,
eso mismo.
Grupos de apoyo, alguna institución que bregue, o sea, no sé.
Yo también digo, yo también digo que también un poquito de como que responsabilidad...
Ay, Dios, estaba calladito.
Que hay un poquito de responsabilidad de que... tú cuando eres joven, o sea, contemporáneo ahora mismo que yo estoy, a veces yo le digo a mejores amigos míos que llevamos ya 22 años de amistad, yo digo, hay personas que no tienen esta amistad. Yo tengo una amistad de 22 años de amistad. Y tener un amigo, y a veces estoy conociendo ya a otros amigos míos que llevan aproximadamente 4 años conmigo de amistad. Y la parte de tú cultivar, por lo menos nosotros los gays, yo no tengo que tener casarme contigo para amarte, vamos, pero mi mejor amigo José David.
Claro.
Jessica Guay.
Ni tienes que ser mi pareja para vivir conmigo.
Por eso, uh-huh. Y entonces a veces nos estamos diciendo, nos veremos en el asilo así con el andador y cagándonos en la madre o recordando todos nuestros chistes, todas nuestras uh-huh. vivencias. Pero también yo digo que es importante, tú cuando eres en tu trayectoria de vida, cultivar amistades, cultivar relaciones.
Pero ojo, lo que pasa es que mucha gente también, y me consta, tú recuerdas, hay un compañero, digo, no es compañero, porque no es del medio, es una persona que apoya mucho, mucho, mucho el teatro, él se llama Edwin, no sé si lo has visto, que es el que tiene algo aquí en el oído.
Ajá.
Sabes que él siempre apoya mucho el teatro. Esa persona siempre anda solo. Y él se refugia en el teatro y en todos nosotros. Y nosotros siempre lo recibimos con los brazos abiertos. Nosotros somos su escape. Porque es una persona que no le gusta estar necesariamente metido en una barra. Uh-huh. Pero sin embargo, tú ves a mucha gente en Tía María metido y están allí pegados a una pared. Y nadie les habla, nadie se les acerca. Sí. Y lo que me gusta es eso, lo que tú estás diciendo. Así que yo de verdad...
Red de apoyo sería bueno.
Me encantaría que estas organizaciones, que hay muchas hoy en día, que no solamente apoyan a la comunidad trans, a los transformistas, también a los gays, a las lesbianas, en fin, a todos, que se hiciera... una red de apoyo para esta comunidad de la cuarta edad, como lo hacen quizás hasta el mismo Plaza, vamos a encontrarnos en Plaza, vamos a jugar un binguito.
Y déjame decirte, Raymond, va a llegar el momento, o sea, yo en los 80 jamás pensé que iba a existir el matrimonio, yo en los 80 jamás pensé que iba a existir este tipo de programa. Yo me siento que como actor aporté con el personaje de Guilla, el primer personaje queer, que no hablo de sexo, no es que el sexo sea malo, sino que el primer personaje que tiene amigos heterosexuales, que era Altagracia, Enriqueta, Policarpio, que se culiaba, entiendo para las jóvenes, culiaba es disimular su homosexualidad ante Luis, porque Luis representaba un grado de homofobia, y tenía miedo de ser rechazado y no poder ver a sus amiguitos. Que tenía nombre, Guillermino Gómez Gutiérrez, que anterior a él habían personajes hechos por heterosexuales que le ponían Abelino Plumón, uh-huh. Las Mariposas, uh-huh. Tú sabes. Y entonces él se llamaba Guillermino Gómez Gutiérrez y era empresario, tenía el Guille Jean Salón Unicef, que la gente llamaba a guapa, que si se podían matricular. Si yo llego a conocerte, digo, vamos a capitalizar.
Vamos a hacer esto. Una escuela rápido.
Tú sabes. Y pero como las cosas han ido cambiando, va a llegar el momento en que es un tipo de alianza, va a llegar el momento en que la comunidad en general, el macro, va a llegar un momento en que, digo, bien hecho, va a haber una red de apoyo entre tanto heterosexuales y como homosexuales, porque es la necesidad. Ahora, eso tiene que ser un proceso de educación, de educación y de educación.
Sí, que haya una red de apoyo. Yo estoy de acuerdo con este, con ustedes y con lo que... Con
¿te
lo
gustó
que,
el análisis? Como así dice Epifanio. ¿Te gustó el análisis?
Hace falta el conservar y crear amistades y alianzas entre nosotros mismos.
Porque ustedes tienen amistades heterosexuales.
Porque claro, pero vamos perdiendo entonces con esta modernidad, los celulares y todas estas cosas, nos hemos ido también diluyendo en términos de cómo hacemos amistad y a quienes mantenemos en nuestro círculo, porque esto es lo que se ha tornado nuestro círculo de amistad. Ante la necesidad de lo que viene para nosotros, que somos los que estamos en este proceso de llegar a la cuarta edad, me parece interesante que realmente sí se cree algún tipo de alianza donde podamos... como hacían antes, cuando yo me acuerdo cuando mi abuela se iba a janguear, era jugar, como tú decías ahorita, a jugar bingo con las amigas, porque era su centro de apoyo.
Claro.
Donde realmente compartía con sus amigas, que a lo mejor no eran sus amigas, era gente que conocía allí y iba a tener un rato chévere, para no pasarla sola. Así que yo creo que deberíamos retomar nuevamente un poco eso, la confraternización. Sí. Y yo vuelvo de nuevo a hacer comunidad, que yo creo que es lo que nos falta.
Y por otro lado, mira, yo digo, yo sé que nosotros en nuestro caso somos personas que medio trabajamos para la gente de Atlantis Events, pero la experiencia nuestra en estos cruceros que son único y exclusivamente para la comunidad LGBTQI+, tú ves personas de la cuarta edad y allí todo el mundo comparte con todo el mundo, abraza a todo el mundo se sienta a hablar. Si está la persona mayor sola, va y tú ves la gente y se sientan con las personas. Vente para acá, no te quedes ahí, vente con nosotros.
Es una mentalidad
muy europea que lamentablemente aquí no se da y que me gustaría que de verdad aquí nosotros como puertorriqueños que somos, coño, somos un puchito aquí pequeñito.
Se logre eso.
Que se pueda lograr porque, óyeme, estas personas de la cuarta edad tienen tantos que enseñarnos y decirnos y tienen tantos que decir. No tengas miedo a acercarte a esa persona porque tú pienses que la persona se va a enchular de ti o pienses que a lo mejor que lo que quiere es tener sexo, que a lo mejor puede ser y se puede dar. Uno nunca sabe.
Y hay que romper y hay que romper, por ejemplo, yo he visto revistas en internet que son de aquí, no digo nombre, todo es enfocado al gay joven.
Exacto.
Y yo digo, ven acá. Por eso me dio con escribir los muchachos de oro, porque la persona adulta de tercera edad, o baby boomer, también tiene derecho a amar.
Pero por supuesto.
¿Entiende? Entonces todo es enfocado en jóvenes, y yo digo. Y hubo muchas obras en el festival, que todos eran jóvenes. Sí. Y yo dije, pero espérate. Tú sabes, también hay temas de... Por eso me encanta el Cifret.
Claro.
¿Verdad? Claro.
Pero es que yo creo que es importante que nosotros entonces aportemos de alguna manera. Y por eso queríamos hacer el programa. Que por lo menos tuviésemos una conversación sobre la tercera, la cuarta edad. Porque si no estamos pasando por ella, vamos hacia ella.
Claro.
Y que de alguna manera nosotros tenemos que concientizar y que la gente se dé cuenta que vamos a llegar ahí y tenemos que comenzar a hacer algo. O sea que esto no es todo. Esto se acaba y nos quedamos solos con el celular.
Claro.
Pero hace falta tener conversaciones, mira, comunicación, y esto
tiene un poder tan grande que si lo sabes usar, se pueden hacer redes de apoyo, montones de cosas a través de...
Se pueden hasta crear páginas en el mismo Facebook.
Estamos empezando con este podcast.
Exactamente.
Básicamente, exactamente. Esto se ha percibido, al principio esto sigue cogiendo forma y básicamente el feedback ha sido, me gusta la información que están brindando en el podcast. O sea, y están dando una visibilidad de diferentes temas. Y entonces también lo que hemos recibido de la gente local de aquí de Puerto Rico es que realmente si hay un grupo de apoyo, que en este caso éramos nosotros estas tres locas que estamos hablando y hemos tocado unos temas que un montón de gente se sigue identificando. De aquí en adelante, ¿qué puede lograr tanto este podcast que nos convirtamos como un grupo de apoyo o motivar a que se desarrollen diferentes grupos de apoyo. Y de aquí empezamos con un post y terminamos haciendo otras cosas más porque nos queremos seguir envolviendo con la comunidad.
Claro. Que si, por ejemplo, en ese grupo hay una persona que está enferma y necesita ayuda, ¿cómo podemos ayudarlo?
Exacto.
¿Cómo podemos...? Darle no apoyo, la pena,
es como ayudo.
Como ayudo, el apoyo hasta económico. Hay gente que necesita hambre.
Es que está bien difícil la economía.
Yo quisiera que la gente que nos está viendo, ¿verdad? Y que van a seguir viendo el podcast, nos escriba, nos dejen sus comentarios a ver qué ustedes opinan sobre el tema, sobre la cuarta y la tercera edad, y qué ustedes pudiesen aportar y cómo podríamos quizás crear algún tipo de
incluso
comunidad.
Que creen un grupo de apoyo. A mí me encantaría, si yo tuviese el tiempo, pero honestamente yo en estos momentos no tengo tiempo ni para prácticamente... Vaya.
Tú sabes que en Tía María pasa ese fenómeno. Es una pena, y lo digo, que los dueños el dueño no entienda el valor que tiene Tía María. Porque el mismo grupo de Tía María, aquel cumpleaños, hacen un cumpleaños. Aquel se murió, trajeron la ceniza allí y se dieron el palo en nombre de la ceniza.
Y le metieron dinero al lugar, y el lugar,
tú sabes.
Nada.
Y yo he visto, tú sabes, actividades allí. Aquella muchacha está enferma. Bueno, hasta yo había que recoger fondos para él. Y yo me vestí de guille allí, estuve 15 minutos y la gente, no esperaba.
Qué brutal.
Tú sabes, porque uno tiene que apoyar.
Sí, y me una las palabras aquí de mi esposito, de Derek, de verdad que aquellas personas que nos están viendo y si pueden crear una página en Facebook, un grupo de apoyo para toda esa comunidad, de verdad, por favor, sería, nosotros pueden contar con nosotros incondicionalmente, de verdad. Yo no la creo porque de verdad, honestamente, no tengo el tiempo.
Y yo soy un dinosaurio. Con tanto proyecto.
Pero hemos conversado sobre el asilo.
Hemos conversado sobre el asilo, pero no obstante, si hay alguien que pueda crear esta iniciativa, de verdad se lo vamos a agradecer enormemente.
O ahora que estamos durante esta época política,
claro,
vamos a exhortar a esos políticos que están haciendo sus proyectos de campaña a que se enfoquen no tan solo en la comunidad gay, obviamente estamos hablando desde la comunidad social, pero en la realidad social y en el macro, de la necesidad que tenemos como las personas que vamos llegando a la tercera y la cuarta edad, porque oye, hoy estamos saludables, mañana no sabemos, y entonces hay muchas cosas que suceden en el proceso y muchas necesidades que pudiesen ayudar a que la comunidad y la sociedad fluya mucho mejor sin tener que ser una carga.
Mira, me encantó lo que hablaste del asilo, pero yo pienso que sabes que las ejidas se valen por sí mismos y el asilo no. Que sea este tipo de edificio, de fusión, que cuando pasen al asilo estén ahí cerca, que se mezclen.
De uno pasen al otro.
¿Entiendes? Y que no sean almacenes de viejos. Porque desgraciadamente, lo digo porque mi pareja trabajó en el departamento de la familia, y dice, me molesta que los tengan como almacenes de viejos, que los tengan todo el día medicados. Cuando hay otros países,
Que le dan calidad de vida.
No voy a decir qué país, porque después me dicen comunista. Pero porque aquí todo es ahora la política de Venezuela y Cuba y Venezuela.
Pero
hay países donde los ponen a hacer ejercicio, yoga, estiramiento. Y duran 100 años.
Claro.
Porque tenemos que morirnos, hello.
Pero que no sean almacenes de viejos. Es más fácil medicar y sacar dinero.
Claro, que hayan actividades.
Un pueblito.
Tú sabes.
Lo que pasa es que Puerto Rico, y ahora hablando antes de que nos vayamos, porque el tiempo ya nos traiciona, nos hace falta muchas cosas. Porque incluso en Puerto Rico hubo un proyecto muy interesante para los universitarios, hacer una ciudad universitaria donde los universitarios en Río Piedras pudiesen tener todo un espacio completo y la ciudad se convirtiera en una ciudad donde la misma comunidad universitaria mantuviera la ciudad. El proyecto se cayó y nunca hicieron nada y le pusieron todos los peros habidos y por haber.
Y desgraciadamente, volviendo al tema de la persona, te lo digo porque mi pareja trabajó, mi pareja hacía unas redadas a las 1:00 a.m. Sí, por el departamento. Y entonces, porque abusan, hay que tener personal adiestrado porque abusan de los viejitos. De los viejitos. Sí. Y él descubrió que habían viejitos y viejitas violados.
Sí.
Ay, no.
Sí, sí.
No.
Y él, yo no puedo bregar con... Y él un día hizo una redada y fue donde la de... Ajá. La rubia.
Ajá.
Wanda.
Wanda.
Porque tenía la iglesia más la égida. Y hizo la redada porque no había el personal completo.
Muy bien.
¿Y sabes qué pasa? Dijo, yo soy Wanda. Y dice, yo soy fulano de tal. Sí. Departamento de la familia. Y le cerró el home.
Sí. Bien, lo que pasa es que no nos podemos tapar detrás de la religión y la política.
Víctor, nuevamente, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por este tema.
Un
tan
honor, porque además de gran amigo, gran compañero, gran actor que eres.
Ay, gracias.
Le has dado tanta gloria, tantas cosas maravillosas a este país. Sí. Y de verdad, más que agradecido. Por ser parte de Ojo de Loca, No Se Equivoca.
Y yo contento por haberme invitado, porque yo le digo a la gente, mira, yo no soy rico, pero soy rico en el cariño del pueblo.
Lo sé.
Yo camino por Santurce, el de la guagua de la ama me dice, vaya.
Tus historias me encantan en Facebook.
Vaya, loco. ¿Cómo está Yuya? Y te queremos mucho. Gracias por hacernos reír por tantos años. Y eso me llena cuando tú dejas un legado. Y pues, yo amo este trabajo desde los 14 años.
Y no paras, porque claro, tú estás ahora mismo en Alexandra. Siempre tienes un show con Parmenidia montado en algún lugar. Yo hasta les he producido a ustedes, sí, los he llevado a otras partes.
El año que viene cumplo 45 años de carrera. Ay, Florentino me va a producir. Creo que va a dirigir Rosa. A mí me encanta él.
Miguel Rosa. Miguel Rosa. Divino, muchacho, muy bueno.
Ese osito es divino.
Sí.
Entonces, ahora en noviembre tengo Santas y Perversa, que son las monjas. Que
Genial.
Está Helbert, está este servidor. Y Jonathan
Cardenales.
Creo que dirige Miguel Difú.
Eso es de Florentino.
En el fondo, a mí me encanta hacer teatro, hago televisión, pero...
Pero tú eres de teatro.
Yo creo que las artes hay que mantenerlas.
Tú eres de teatro.
Hay que darle cariñito también a las artes.
Amo el teatro.
Tú eres de teatro.
Si se pudiera vivir en el teatro.
Sí, yo sé, pero tú eres de teatro.
Si la gira fuera ahí en el teatro. Camerín y tarima.
Gracias nuevamente, papi.
Gracias a
todos ustedes. Y recuerden, por favor, de verdad, que esto sirva para crear
un foro
un foro conciencia para estas personas de la tercera y cuarta edad.
Exacto.
Allá vamos todos.
Nuevamente por sintonizarnos, den sus comentarios, no olviden de seguirnos en Ojo de Loca Official.
Gracias por el tema, lo felicito.
Sí, gracias a ti. Así que nada, linda noche y
se tienes que decirme próxima. De que esto.
Ay, mira, se nos olvida, por poco se nos olvida. Perdón, mira.
Pero ese es Claudio. Cuéntanos.
Pues aquí Ladybug y Hacia de Lima te dan la bienvenida para que participes.
Son mis amigos.
Ellos son unos divinos.
Y a Michael. Aquí tienes dos cócteles de la casa de Ladybug o cuatro traguitos, que es lo que te gustan. Cuatro traguitos en esta...
Cuatro whisky.
Cuatro whisky. Mijo, en este jet.
Ahí se te sale el guilla las millas y la pata la trepa acá.
Y mira, te llevas el abanico y empieza... Ojo,
y le dice a Michael, ¡vete a Brasil!
¡Vete a Brasil!
¡Búscame donde hay un sol!